El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza, un programa para la Iglesia de Jesucristo, a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y las semillas del reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor. Amables oyentes, hoy los acompañamos el Padre Fernando Gámez y el Padre José Naúl Ordóñez. Bienvenidos.
En el principio existía la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, encuentro con la palabra.
Los saludamos a todos ustedes nuevamente, amigos y amigas de este programa Semilla de Esperanza, hoy domingo por la mañana, y alegres, contentos, porque el Señor nos ha regalado una nueva oportunidad de encontrarnos nuevamente aquí con ustedes, compartiendo esta reflexión que durante la semana hemos venido preparando, y seguramente, sin lugar a duda, pues aquí está presente la acción del Espíritu Santo, que también nos hace sentir esa presencia amorosa de nuestro Dios. Y los invitamos hoy para que, con esta alegría de sentirnos familia en nuestra Iglesia Católica, en nuestra expresión de cristianos, podamos continuar unidos. El Evangelio de hoy está tomado de San Lucas en el capítulo 1, versículos 57, 66, 80. Por aquellos días le llegó a Isabel la hora de dar a luz y tuvo un hijo. Cuando sus vecinos y parientes se enteraron de que el Señor le había manifestado tan grande misericordia, se regocijaron con ella. A los 8 días fueron a circuncidar al niño y le querían poner Zacarías como su padre. Pero la madre se opuso diciendo, «No, su nombre será Juan». Ellos le decían, «Pero si ninguno de tus parientes se llama así». Entonces le preguntaron por señas al padre cómo quería que se llamara el niño. Él pidió una tablilla y escribió, «Juan es su nombre». Todos se quedaron extrañados. En ese momento, a Zacarías se le soltó la lengua, recobró el habla y empezó a bendecir a Dios. Un sentimiento de temor se apoderó de los vecinos, y en toda la región montañosa de Judea se comentaba este suceso. Cuantos se enteraban de ello, se preguntaban impresionados, ¿qué va a hacer de este niño? Esto lo decían porque realmente la mano de Dios estaba con él. El niño se iba desarrollando físicamente y su espíritu se iba fortaleciendo, y vivió en el desierto hasta el día en que se dio a conocer al pueblo de Israel. Palabra del Señor.
Con los muy buenos días para todos ustedes, estimados oyentes, agradeciéndoles que nos permitan llegar a sus hogares a esta hora de la mañana del domingo con nuestro programa Semilla de Esperanza, los invitamos a reflexionar en torno a la palabra de Dios que hemos escuchado. Digamos entonces que Zacarías e Isabel, pareja judía, anciana, justa, que vivía siempre bajo la mirada de Dios. Entre los judíos, la paternidad y la maternidad venían vistas como una dicha, como un don verdadero. Tenían razón. ¿Y con qué sencillez habían esperado que el Señor les hubiera otorgado un hijo? Pero no lo habían podido tener. Dios les había manifestado su amor con otra cruz que pocos recibían, y ellos la habían aceptado con amor. Y con el mismo amor con que acogieron la primera bendición, recibieron la segunda, anunciada por el ángel. Habían aceptado su primera cruz pero como judíos aún veían el gozo de tener hijos como una verdadera bendición. Para ellos, él venía a ser aquel que habría de prolongar el camino de la familia, aquel que andaría el sendero del amor que un día comenzó entre un hombre y una mujer. Y este niño, como todo niño en la mirada de Dios, sería especial. Juan sería su nombre, es decir, Dios es misericordioso. ¿Hay mensaje que pudiese dar más gozo que este? Y el pequeño Juan crecía entre un padre y una madre que le amaban, le enseñaban el regalo hermoso de la fe, de tal forma que el mensaje de su nombre, el mensaje que el Señor había preparado para él, llevaría verdaderamente a florecer.
El pequeño aprendería a ver a Dios con respeto, con un santo temor y una confianza espontánea. Este niño llegaría a convertirse en mensajero del Mesías, voz que clama en el desierto, preparen el camino del Señor. Sería el nombre que él se daría de sí mismo, hombre humilde, el mayor entre los profetas y sin embargo el más pequeño en el reino de los cielos, como ya lo afirmaba Jesús en el Evangelio. ¿Qué quería enseñarnos al dejar plasmado en tu Evangelio este hermoso testimonio? ¿Qué deseaba compartir con el testimonio de esta familia judía y de este valiente mensajero de tu reino? Tanto, seguramente mucho, Dios quiso dejar este mensaje y que todavía nosotros lo conocemos. El amor entre dos esposos, la apertura no simplemente pasiva a la vida, sino una incluso dinámica, activa, portadora del reino de Dios. Dios quiso enseñarnos el fruto que podría retoñar de una familia entre la cual viniera Dios, que Dios viviría entre ellos. Y Dios quiso enseñarnos el fruto que vendría a brotar de un alma que acogiera el amor misericordioso entre su pequeñez, su poquedad, y que aceptara el cometido de anunciar el reino entre el mundo que es el mundo al que fue anunciado el reino de Dios, de abrir paso a su Señor entre los corazones y de abrir la puerta a las almas para que se encontraran con ese amor infinito del Dios Todopoderoso.
Yo no soy, dijo Juan. Hay otro que viene detrás de mí. Ese es. Yo soy solamente la voz que grita en el desierto. San Agustín nos hace pensar bien cuando dice, si Juan dice de sí mismo que es la voz porque detrás de él viene la palabra, y Cristo es la palabra de Dios, el Verbo de Dios. En verdad, Juan es grande. Grande cuando dice que no es él aquel a quien esperan. Precisamente aquella frase es su destino, su programa de vida. Aquel, el que viene detrás de mí, debe crecer. Yo, en cambio, he de disminuir. Precisamente así fue la vida de Juan. Disminuir, disminuir, disminuir y acabar de esa manera tan prosaica en el anonimato. Y así Juan fue alguien grande, que no buscó su propia gloria, sino la gloria de Dios.
Este pasaje nos presenta algunas escenas que narran el nacimiento de Juan el Bautista, aquel que Dios mandó por delante del Mesías para preparar al pueblo escogido, llamándolo a un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Dios eligió a Zacarías y a Isabel para ser los padres del último de los profetas. Se sirvió de su infortunio, su imposibilidad de engendrar vida, para traer una gran bendición al mundo. era un matrimonio de vida recta delante de Dios, que aceptaban en todo la voluntad de Dios, confiando en su providencia bondadosa. Mantenían la esperanza incluso en el silencio de Dios. ¿Cuántas veces nos cuesta aceptar la voluntad de Dios, creer en su providencia? ¿Cuántas veces quizás hemos arruinado un maravilloso plan que Dios tiene preparado para que nosotros o para nosotros, con lo que vemos y olvidamos que estamos actuando? Estamos tan metidos en la vida del mundo y sus afanes que nos gana la desesperación y recurrimos al camino fácil. Queremos solucionar los problemas como lo resuelven los que tienen puesta su esperanza en sus propias fuerzas. Nos pasa como a Israel, que construyó un becerro de oro porque Moisés tardaba, o porque Dios tardaba en sus respuestas. Isabel y Zacarías no entendían por qué no podían tener una familia. Sin embargo, para ellos lo más importante era vivir en el amor de Dios, confiados ciegamente en su providencia. Lo que para ellos era el misterio, su silencio para Dios era un plan maravilloso. La fe se convirtió en bendición para el mundo entero.
Y así la voz del Bautista grita también hoy en los desiertos de la humanidad, que son... ¿Cuáles son los desiertos de hoy? Las mentes cerradas y los corazones duros. Y nos hace preguntarnos si en realidad estamos en el buen camino, viviendo una vida según el Evangelio. Hoy, como entonces, nos advierte con las palabras del profeta Isaías: «Preparad el camino del Señor, allanad sus senderos». Es una apremiante invitación a abrir el corazón y acoger la salvación que Dios nos ofrece incesantemente. Casi con terquedad, porque nos quiere a todos libres de la esclavitud del pecado. En Semillas de Esperanza presentamos el tema del día.
Avanzamos en este programa Semilla de Esperanza, amigos y amigas de este programa. Y hoy la iglesia celebra la fiesta del nacimiento de Juan el Bautista, el precursor de la salvación, el que muestra a Jesús. Y por eso hemos titulado este momento de acontecer del programa Semilla de Esperanza, el tema del día, el nacimiento de Juan el Bautista. Como a toda mujer embarazada, toda mujer encinta, Isabel le ha llegado su hora. Dentro de la historia, el alumbramiento de una mujer constituye un hecho absolutamente normal, aunque gozoso para los padres y también para los parientes y amigos cercanos. Nuestro caso presenta, sin embargo, un aspecto diferente. Los padres eran ancianos y la mujer era estéril. Por eso, dentro de los límites humanos, era imposible una concepción y un nacimiento. Pero ante Dios no existen cosas imposibles. Por eso los ancianos han podido recibir el don, el regalo maravilloso de un niño. Para entenderlo totalmente, debemos tener en cuenta otro detalle, otro dato. Lo que el autor del Evangelio le interesa no es el detalle histórico de los padres ancianos o el hecho biológico de la esterilidad de Isabel. Esos datos ya se encuentran de una forma ejemplar en la historia de Abraham y Sara. Lo que interesa es que estos hechos transmiten una certeza fundamental: la convicción de que Juan Bautista no ha sido simplemente el resultado de una casualidad biológica, es algo mucho más importante.
El texto que estudiamos presupone que el nacimiento de Juan ha intervenido dos factores en ese nacimiento. Actúa, por un lado, la realidad humana de los padres que se aman. Al mismo tiempo, influye de manera decisiva el poder de Dios que guía la historia de los hombres. La prueba de ese poder es el milagro de la fecundidad en unos ancianos. Su resultado, el nacimiento de Juan Bautista. Es él quien, dentro de la línea de los profetas de Israel, prepara una manera inmediata el camino de Jesús. Sobre este fondo se entiende perfectamente la historia del hombre. Siguiendo la tradición de la familia y suponiendo que el niño les pertenece, los parientes quieren llamarlo Zacarías. Los padres, sin embargo, saben que el niño es un regalo de Dios y Dios le ha destinado a realizar su obra. Por eso le imponen el nombre de Juan, como se lo ha indicado el ángel. Y Juan significa Dios es misericordioso. Por medio de ese niño, Dios se manifiesta realmente misericordioso para con sus padres. Y se manifiesta más misericordioso aún para con el mundo porque le regala al precursor de su propio Hijo divino.
En toda la historia de la salvación, la historia bíblica, nos encontramos con casos muy particulares también de este tipo de imposición. El caso de Abraham, que antes se llamaba Abraham y ahora es Abraham. Y también de Pedro, Simón, y ahora es Pedro. La imposición de un nombre por parte de Dios significa la elección y nombramiento para una misión extraordinaria. Entonces, desde su nacimiento, llevando el nombre que Dios le había señalado, Juan aparece como un elegido que debe realizar esa gran misión que Dios le ha encomendado. Ahora termina la mudez de Zacarías. Ahora ya se le suelta la lengua. La mudez era un signo de la verdad de las palabras del ángel que le anuncia el nacimiento de un niño. Ante la presencia de Dios, la realidad humana ha de callar. Terminan las objeciones. Se acaban las resistencias. Como signo de la obra de Dios que al actuar pone en silencio las cosas de este mundo, está esa mudez o la falta, la incapacidad de hablar de Zacarías. Pero una vez que se realiza esa obra de Dios, una vez que el niño se le pone el nombre señalado, viene de nuevo la palabra. Las primeras palabras que pronuncian los labios abiertos de Zacarías son un canto de alabanza, de agradecimiento a Dios.
En este contexto debemos considerar que el nacimiento del precursor se anuncia el tiempo de salvación, el tiempo de proclamar las maravillas de Dios. Del pequeño círculo de los vecinos y parientes sale y se extiende por toda la montaña de Judea la noticia de los acontecimientos extraordinarios. La noticia y el mensaje de salvación buscan extenderse a espacios cada vez más amplios. Tiene el destino y la fuerza de conquistar el mundo. Así pues, el Evangelio de hoy termina diciendo: la mano de Dios estaba con él. Creo que Dios estará también con nosotros si preparamos como Juan los caminos del Señor.
La iglesia celebra el nacimiento de Juan como algo sagrado. Y él es el único de los santos cuyo nacimiento se celebra como una fiesta. Celebramos el nacimiento de la Virgen María, el nacimiento de Juan Bautista y el nacimiento de Jesús. Ello no deja de tener su significado. Y si nuestras explicaciones no alcanzaran a estar a la altura del misterio tan elevado, no hemos de perdonar esfuerzos para profundizarlo y sacar provecho de él. Juan nace de una anciana estéril, Cristo de una jovencita virgen. El futuro padre de Juan no cree el anuncio de su nacimiento y se queda mudo. La Virgen cree el nacimiento de Cristo y lo concibe por la fe. Esto es, en resumen, lo que intentaremos presentar o analizar en este momento. Y si el poco tiempo y las pocas facultades que disponemos no nos permiten llegar hasta las profundidades de este misterio tan grande, mejor es que acudamos a la doctrina, aquel que habla en nuestro interior, aunque en ausencia nuestra, aquel que es el objeto de nuestros piadosos pensamientos, aunque a veces recibiendo en nuestros corazones de cualquier cosa hayamos sido hechos también nosotros templos para esta reflexión, o mejor, que tengamos la capacidad nosotros de poder sentir, aunque no interpretar, estos misterios tan maravillosos de salvación.
El nacimiento de Juan el Bautista. Juan viene a ser como la línea divisoria entre los dos testamentos, el Antiguo y el Nuevo. Así lo atestigua el mismo Señor cuando dice: la ley y los profetas llegan hasta Juan. Por eso él es como la personificación de lo antiguo y el anuncio de lo nuevo. Porque personifica lo antiguo, nace de padres ancianos. Porque personifica lo nuevo, es declarado profeta en el seno de su madre. Aún no ha nacido, y al venir la Virgen María salta de gozo en las entrañas de su madre, Isabel. Con ello queda ya señalada su misión. Aún antes de nacer, queda demostrado de quién es precursor, antes de que él lo vea. Estas cosas pertenecen al orden de lo divino y sobrepasan la capacidad de la humana pequeñez. Finalmente nace, se le impone el nombre, queda expedita la lengua de su padre. Estos acontecimientos hay que entenderlos con toda la fuerza de su significado.
Zacarías calla y pierde el habla hasta que nace Juan, el precursor del Señor, que viene a abrir los labios de Zacarías. Este silencio de Zacarías significa que antes de la predicación de Cristo, el sentido de las profecías estaba en cierto modo latente, oculto, encerrado. Con el advenimiento de aquel a quien se referían estas profecías, todo se hace claro. El hecho de que el nacimiento de Juan le abre la boca a Zacarías tiene el mismo significado que el rasgarse el velo al morir Cristo en la cruz. Si Juan se hubiera anunciado a sí mismo, la boca de Zacarías habría continuado muda. Si se desata su lengua, es porque ha nacido aquel que es la voz. En efecto, cuando Juan cumplía ya su misión de anunciar al Señor, le dijeron: dinos quién eres. Y él respondió: yo soy la voz del que clama en el desierto. Juan era la voz, pero el Señor era la palabra que existía ya al comienzo de las cosas. Juan era una voz pasajera, Cristo la palabra eterna desde el principio.
Y ya redondeando nuestro tema del día, digamos que la misión profética de Juan debe indicar la misericordia de Dios. Él, por tanto, se llamará Juan, o sea, Dios es misericordia. Esta misericordia se manifiesta en la visita al pueblo, exactamente como lo había prometido por boca de sus santos profetas de un tiempo, como dice Lucas 1:67-70. El nombre indica por esto la identidad y la misión del que ha de nacer. Zacarías escribirá el nombre de su hijo sobre una tablilla para que todos puedan verlo con asombro. esta tablilla evoca otra inscripción, escrita por Pilato para ser colgada en la cruz de Jesús. Esta inscripción revelaba la identidad de la misión del crucificado: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Juan 19:19. También este escrito provocó el asombro de los que estaban en Jerusalén por la fiesta. En todo, Juan es el precursor de Cristo. Ya desde su nacimiento e infancia, él apunta a Cristo. ¿Quién será este niño? Él es la voz que grita en el desierto, animando a todos a preparar los caminos del Señor. No es él el Mesías, pero lo indica con su predicación y sobre todo con su estilo de vida ascética en el desierto. Él, entretanto, crecía y se fortificaba en el Espíritu. Vivió en regiones desérticas hasta el día de su manifestación al pueblo de Israel.
En Semilla de Esperanza, acontecer eclesial. Noticias, comentarios, mensajes, avisos de interés.
Estamos llegando al final del programa Semilla de Esperanza en este momento de acontecer eclesial. Y una reflexión interesante del Papa Francisco: ¿por qué Juan es santo y sin pecado? Porque nunca tomó una verdad como propia. El día en que la Iglesia celebra el nacimiento de San Juan Bautista, el Papa Francisco inició su homilía felicitando a todos los que llevan el nombre de Juan, Padre Juan Fernando. La figura de Juan el Bautista, dijo el Papa, no siempre es fácil de entender. Cuando pensamos en su vida, él es un profeta, un gran hombre, que luego termina como un hombre pobre. ¿Quién es, por lo tanto, Juan? Él mismo añadió y lo explicó: yo soy una voz en el desierto, pero es una voz sin la palabra, porque la palabra no es él, es otro, es Dios.
Y así, con esta invitación del Papa, llegamos a nuestra final de nuestro programa con la oración de costumbre. Señor Jesús, que la semilla que has plantado hoy en nuestro corazón crezca y se fortalezca cada día. Regálanos una nueva oportunidad para reconocer la grandeza de la vida. Danos palabras y gestos de perdón y ábrenos el corazón para amar como tú quieres. Amén.
El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.